Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Salmo 40, en nuestras Biblias. Quiero que lo abra en el Salmo 40 y lo deje abierto en el Salmo 40. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Vamos a pedir a Dios que nos hable el corazón, que nos bendiga. Y yo le he titulado al mensaje de esta tarde, El Pozo de la Desesperación. El Pozo de la Desesperación. Es posible que en este momento haya más de alguna persona que se encuentra atrapada en un pozo, al punto máximo de desesperación. El pozo es profundo y todo esfuerzo por tratar de salir hace que se hunda más la persona. Porque la Biblia describe ese pozo como un pantano. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 40, el rey David escribiendo en el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y ¿qué fue lo que oyó Jehová? Mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El lodo cenagoso es un pantano. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, luego puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Esto lo verán muchos, y tendrán temor, y confiarán en Jehová. Bienaventurado es el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían detrás de la mentira. Padre querido, muchos de los que estamos aquí en esta hora, un día estuvimos en este pozo de desesperación. Vimos tu rostro, tendiste tu mano, nos ayudaste, nos sacaste de ahí, pusiste nuestro pie sobre roca firme, y por eso estamos eternamente agradecidos. Hay muchos, Padre querido, que se encuentran en ese pozo en este instante. Y es nuestra oración para que el mensaje de tu palabra pueda bendecir a los que estamos acá y a aquellos que nos miran en alguna parte del globo o escucharán este mensaje más adelante. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Unos todavía no entienden cómo es que llegaron a ese lugar, otros sí lo saben muy bien. ¿Cómo fue que llegaron? La Biblia le llama el pozo de la desesperación. Quizá usted nunca ha estado en una situación difícil, donde siente que cae y cae en ese hoyo y no hay una persona que le ayude. Cuando trata de salir por sus propias fuerzas, se da cuenta que se hunde más, es un hoyo profundo, es un pantano. El pozo de la desesperación. Podría pasar contándole cantidad de ilustraciones y de testimonios de personas que han estado en ese pozo de desesperación. Llegar al pozo de la desesperación es una angustia terrible. Estar en ese pozo de desesperación es aún más angustioso. Especialmente cuando una característica es que nadie te puede ayudar cuando estás ahí. Ningún amigo, ninguna persona. Y cuando usted trata de salir, se hunde más. Déjeme contarle algunas historias que son ciertas. Personas, hermanitos, hermanas queridas. Recuerdo a una pareja, dueños de un almacén, gente de mucho dinero. Había terminado el día, él y su esposa manejaban su empresa, cuando en la noche entraron unas personas armadas y querían robar la plata de la venta del día. Y el esposo de esta señora obviamente no quería que se llevaran su dinero, entonces el hombre intentó sacar un arma, y mientras él sacaba un arma, le dispararon en la cabeza y lo mataron. En ese momento, cuando se dio todo este forcejeo, la señora salió corriendo y se escondió. Con el ruido de los disparos, otros señores de seguridad que estaban a los lados trataron de intervenir y estas personas huyeron. Dice la hermana, que la señora esta, que estaban, no tenían, pero ni capucha ni cosas por el estilo. Simple y sencillamente llegaron ellos. Supuestamente lo que ellos querían era robar y matarlos. Al fin y al cabo, la señora salió corriendo, se escondió en una de las bóvedas. La cuestión es de que ella vio a las personas. A la vuelta de unos 10 días, que pues, cerraron el almacén, ella pensó que todo había terminado, pero resulta que llegan a su casa y llegan las mismas personas que habían matado a su esposo, diciéndole que querían que les entregara $10,000 en 2 días. Y que si no le entregaban los $10,000 en esos 2 días, que ellos sabían de su familia, que sabían de esto, que sabían de lo otro, que los iban a aniquilar a todos. Y lo que siempre dicen, y si usted le llega a notificar a la policía, entonces la cosa va a ser peor. Dice la señora esta que la gente le decía a ella, mire, no pague, la van a terminar matando de todas maneras. Otros le decían, llame a la policía. Otros le decían, no llame a la policía. Bueno, la cosa es que cayó en una situación tan terrible que un día antes, que los hombres habían quedado que iban a llegar a recoger la plata, un día antes, dice que ella no conocía a Dios. Esa noche se metió a su cuarto y ella hizo una oración y le dijo, Dios mío, si verdaderamente existes, haz un milagro. Si verdaderamente existes, haz un milagro, porque yo estoy al punto de un choque nervioso. Si esta gente no me mata, de todas maneras yo me voy a morir. Haz un milagro. Y dice la señora que ahí, en lo como ella podía, hablando con Dios, se quedó dormida. El siguiente día era el día que estos hombres iban a llegar. Y dice, cuenta ella, que a las 6 de la mañana llega el periódico todos los días. Llega el periódico a las 6 de la mañana y en primera plana la señora lee que banda de asaltantes tuvieron un enfrentamiento con la policía. Y la foto que aparecía en la primera plana era la foto del mismo hombre que la quería extorsionar a ella. Y dice el periódico que estos hombres estaban en conexión con la policía. Imagínese usted. Ese día, cuando ella vio esto, dice la señora que dijo, Dios mío, ahora me doy cuenta que tú existes. Ahora me doy cuenta que tú eres real. Y dice ella que la sirvienta de ella, la muchacha que la atendía, le dijo, miren, niña fulana, si yo le he venido hablando a usted de Dios. Claro que Dios existe. ¿Y por qué no se viene a mi iglesia? Le dijo, yo tengo que ir a la iglesia y tengo que darle gracias a Dios por esto que Dios hizo. La señora fue a la iglesia, le dio gracias a Dios. Hasta este día, la señora está en la casa del Señor. Y está muy bien. Dios le regaló a otro esposo. Y está bien la señora. En serio. Pero mira, cuando esta señora cuenta, llora terriblemente. Y dice, pastor, esos días yo estaba en ese pozo de la desesperación. Y no hay cosa más terrible que llegar a una situación donde usted no sabe qué hacer. Donde nadie te puede ayudar. Donde todo el mundo se vuelve un consejero. Donde unos te dicen haga esto, otros te dicen haga aquello. Usted no sabe qué hacer y se encuentra en una encrucijada y en una situación donde su vida está en peligro. Yo estuve en ese pozo. Me dice la señora, yo estuve en ese pozo, pero a mí Dios me sacó de ese lugar. Un arquitecto, un hombre de mucho dinero también, allá en mi país. Imagínate que un día, hace muchos años, y esto me la acaba, en un almuerzo me acaba de refrescar toda la memoria este hombre que se me había escapado. Dice que un día vendió el. Usó toda su fortuna, todo su dinero para comprar un terreno inmenso en una parte de la ciudad. Dice que vendió todo lo suyo y todavía hizo un préstamo al banco, porque él dijo, voy a usar todo lo que tengo, voy a comprar este lugar y voy a urbanizar, y con esa urbanización, con lo que me dé a la vuelta de unos años, tengo yo para vivir el resto de mis días. Así es que el hombre entregó todo, hizo préstamo al banco, el banco se lo prestó, tiene un apellido bien conocido. Y compra el hombre y está feliz de la vida con su familia, con esto, con lo otro. había hecho un doble hipoteca por los bienes que él tenía, porque él pensaba que era el negocio de su vida. A los 3 meses, el hombre se va a la ciudad para hacer los papeles de hacer de comenzar la urbanización, y le comienzan a negar la documentación, porque el gobierno le dice que en medio de ese lugar que él compró va a pasar una calle principal de la ciudad. Entonces comienza el gran lío y dice, bueno, pues denme lo que yo he pagado. En nuestros países de América Latina, amigo, le dijeron, no, nosotros pagamos lo que el gobierno dice que vale. Y dice que le estaban dando menos del 5% que él había usado de todo su dinero. Entonces viene él y comenzó a buscar a los abogados más eminentes del país, amigos de él también. Y le dijeron, esta batalla la vamos a pelear y la vamos a ganar. Y comenzó a utilizar lo poco que tenía para pagarle a los abogados. Y comienza el pleito, mis amados hermanos. Y se acabó el dinero. Y sus abogados, los amigos, le dijeron, lo sentimos mucho, ya no te podemos seguir ayudando porque se acabó el dinero, ya no hay más nada que hacer. Entonces dice él que comenzó a decaer y cayó en una depresión tan grande, pero una depresión tan terrible, que él comenzó a oír voces. Y dice que la voz más fuerte que él oía era aquella voz que le decía, cuando la vida es una angustia, el suicidio es un deber. Y comenzó a pensar en quitarse la vida. Dice que veía a sus hijos. Y él decía, mis hijos van a estar mejor sin mí. Y comenzó a batallar dentro del mismo. Y a pensar y a decir, ¿qué hago y qué hago? Y digo, yo pienso que es lo mejor, quitarme la vida. Eso es lo que voy a hacer. Entonces este hombre comenzó a planificar cómo iba a hacer para quitarse la vida. Porque ya no soportaba más. El banco lo llamaban todos los días. Lo amenazaban con meterle preso. Bueno, era una cosa increíble. Y me dice él, pastor, ese fue mi pozo de desesperación. Donde nadie te puede ayudar. Tus amigos ya te abandonaron, ya te dejaron. Usted quiere salir y se hunde más. Porque por la preocupación tan grande y la angustia, comienza a tomar decisiones equivocadas. Un día se tomó una botella de whisky, agarró su carro, salió corriendo en su carro, lo para la policía y como andaba borracho, se quiso pelear con la policía y lo mete preso. Ese día, curiosamente, ese día yo me llevé a un grupo de hombres a la cárcel. Y en la cárcel nos daban oportunidad de predicarle a los presos cada semana. Y estamos predicando en ese lugar. Y siempre unos que reciben a Cristo y otros quieren hablar con uno y todo lo demás. Pero ahí uno está ahí a la par de la reja, se está predicando. Y en la reja había un hombre sentado en una esquina. Entonces yo le dije al teniente, el hermano de la iglesia que nos había llevado, le digo, mire, aquel, ¿por qué no salió? Y me dijo, mire, ese hombre lo trajeron ayer en la noche. Y desde que lo trajeron, no para de llorar. Y le digo, yo puedo hablar con él, pero no es violento, no es loco violento, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Y me dijo, no, pastor, pero si quiere yo entro con usted y vamos a platicar con él. Entré y me dijo él estas palabras, que él las recuerda como que fueron ayer. Me dijo, ya lo escuché hablar. Me dijo él, ya lo escuché hablar. Ni su Dios me puede ayudar a mí. Fueron las palabras de él. Ni su Dios me puede ayudar a mí. Y él me cuenta toda la historia. Y yo le dije, ¿cómo sabe usted que mi Dios no lo puede ayudar si usted no lo tiene en su corazón todavía? Y comenzamos a hablarle del Evangelio de Cristo. Y el hombre, bueno, ya estaba llorando de por sí, ¿verdad? Y el hombre le entrega su vida al Señor. Pero ahora él cuenta que dice que después de haber recibido a Cristo, que fue como que le quitaron el chip que tenía y le pusieron otro. Dice, ese momento fue una inyección de fe. Que yo le había dicho a mi mujer, no me saques de aquí, porque si yo me quiero morir, pues me voy a morir aquí. Ahí te van a matar, si eso es lo que yo quiero, que me maten. Ya no quiero existir más. Y dice que después de recibir a Cristo, fue a buscarse el teléfono público, le habló a la mujer y le dijo, quiero que me saques de aquí lo más pronto posible. Y la mujer dice que le dijo, este ya está loco. No quiere que lo saque, quiere que lo saque y yo no sé qué es lo que hay que hacer con él. Quiero que me saques. Hermano, lo sacan al hombre, el hombre se va a buscar trabajo. Dijo, no importa, yo tengo que alimentar a mis hijos, tengo que alimentar a mi mujer. Yo voy a salir adelante y con una deuda que con solo que me la dijo, hermano, yo me quería morir, ¿verdad? Ya estaba entrando al pozo de la desesperación yo cuando él me estaba contando todo lo que me contó. Entonces digo, hermano, en serio, dice, pastor, así. Pero mire, yo salí. Entonces, el banco, ¿qué le va a andar perdonando el banco? El banco, los intereses iban subiendo cada día de una manera increíble. Dios me ayudó. Fui a hablar con el hombre del banco y le dije, quiero que hacer un trato con usted. Yo le voy a pagar. Y sin pisto, sin dinero. Yo les pago. Pero eso sí, congélenme los intereses en este instante. No más intereses. Y yo les voy a pagar un día y yo voy a hacer esto. Hermanos, total, el pleito fue tan grande con el país, con el gobierno, por esa situación que no se podía hacer nada, no sé qué error cometieron. Mire, para hacerles el cuento corto, 20 años duró la batalla, 20. 20 años. Y dice él, y pastor dice, cuando me pagaron el dinero, era exactamente lo que yo le debía al banco que me habían prestado con los intereses, y era para pagar las dobles hipotecas que yo tenía. No me quedó ni 5 centavos, pero bendito el nombre del Señor, pagué absolutamente todo. Lo pagué todo. Y en este día, mire, no me canso de darle gracias a mi Señor, un hombre completamente transformado, un hombre distinto ahora. Pero pastor, yo estuve en ese pozo. Yo me quise quitar la vida. Yo sé lo que significan esas palabras en la Escritura. El pozo de la desesperación. Me acuerdo de otra persona que nació con un problema y no tenía control de sus piernas. No tenía movilidad en sus piernas. Sus padres le pusieron un negocito a él para entretenerse un poco. Pero a los 30 años de edad perdió todo sentido de la vida. Todo propósito. Para él ya no era ningún chiste levantarse por la mañana, 30 años, sin esposa, sin hijos, sus padres ya ancianos, su negocio apenas le dejaba para ir caminando. Entonces un día se levanta él con la misma idea de quitarse la vida. Y dice él, le había puesto unos aparatos, él cuando caminaba hacía un gran montón de ruido, le habían puesto unos aparatos y le habían preparado su carro para poder manejar solamente ese carro. Y dice que un día él fue a buscar el barranco más profundo que había en su pueblo. El más profundo. Y dijo, aquí, en este lugar, me voy a matar. Y fue, y vio el lugarcito, y un día sábado, decide despedirse de sus familiares. Le habla a su mamá, le habla a su papá, le habla a los amigos. La gente sintió raro que él estaba despidiéndose de la gente, pero él dijo, bueno, hasta aquí llegó todo, mañana se acabó la vida. Mañana se acaba todo esto. El hombre agarra su carro a salir de la ciudad cuando se le poncha una llanta. Imagínese usted. Se le poncha una llanta y bueno, y comenzaron a pasar carros y carros y carros. Dice que él se bajó con sus aparatos, ¿verdad? Para pedir ayuda. Y viene un día domingo en la mañana, muy temprano en la mañana. Y se para una persona detrás de él y le dice, Señor, con traje. La persona dice, ¿en qué le puedo ayudar? Y dice, mire, dice, me quedé con esta llanta ponchada. Y yo pues no puedo repararla. Y él le dijo, yo soy mecánico, le dijo el hombre. Pero andaba vestido con traje. Y le dice, usted es mecánico. Y dice, pero ¿y por qué anda vestido así? Ah, le dice, porque yo soy servidor de mi iglesia. Entonces el hombre dice que trató de ayudarle. Le dijo, mire, fíjese que estas llantas de su carro necesitan unas piezas especiales para poder quitar los tornillos. Y yo tengo en mi taller. Y le dice el hombre, pero no le puedo ayudar en este momento, porque voy a llegar tarde a la iglesia y me toca servir. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no se viene conmigo a la iglesia? Y después del culto, vamos a mi taller, traemos las piezas y arreglamos su carro. Y dijo el hombre, de todas maneras, no, mire, ¿por qué no va usted? Yo lo espero aquí. ¿Y qué va a estar haciendo usted aquí solo? Nadie le va a poder ayudar porque las piezas son especiales y nadie las tiene. Yo las tengo porque soy mecánico. Y dijo el hombre, está bien, pues, vamos. Entró por las puertas de esa iglesia, nunca jamás en la vida volvió a salir de esa iglesia ese hombre. Y él mismo en el púlpito contó el testimonio y dijo, yo he vivido en ese pozo de la desesperación. Ni la bebida, ni la droga, ni el dinero pudieron saciar el vacío que yo tenía aquí en mi corazón. Consiguió esposa, hermanos, en la iglesia. Y Dios les concedió tener un baby, porque Dios honra a los que le honran. Y ese hombre fue fiel al Señor. El pozo de la desesperación. En este momento hay personas en ese pozo. ¿Cómo cayeron ahí? Tal vez por un conflicto con su esposa. Por un conflicto con su esposo. Cayeron ahí por un problema amoroso. Cayeron en el pozo de la desesperación por un problema grande de finanzas, por un problema legal, por una larga enfermedad. Cayeron en el pozo de la desesperación por una depresión profunda. Cayeron en ese pozo por un divorcio, por una infidelidad, por una traición. Tal vez por desánimo, por desgracia, por frustración de recuerdos que atormentan, por un pasado que los persigue. Cayeron en ese pozo por una crisis que luce como si nunca tuviera solución. Conflictos familiares, hijos que se van de la casa, tragedias repentinas, la pérdida de un ser querido. Su médico le acaba de detectar a usted una enfermedad incurable. Y de una forma instantánea, aquella vida pacífica, tranquila, se llena de congoja, de aflicción, de espíritu, de ansiedad. Y la depresión se hace presente en tu vida. Salmo 103, versículo 4, dice estas palabras inolvidables. Salmo 103, versículo 4. Mire lo que dice Dios. Dios es el que rescata, ¿de dónde? Del hoyo tu vida. Dios es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de qué cosas, de favores y de misericordia. Dios es el que te rescata. Y aquellos que de alguna u otra forma un día estuvimos en el pozo de la desesperación, su hijo estuvo en ese pozo, ¿no es cierto? Y aquí puedo ver cantidad de personas que yo sé, que los he conocido por 25 años, que han estado en ese pozo. Pozo de la desesperación, donde se pierde la esperanza, donde se pierde la fe, donde se pierde el deseo de vivir. El pozo de la desesperación. Este versículo dice que Dios es el que saca del hoyo tu vida. Y estamos aquí para recordar que un día estuvimos en ese pozo y que solamente por la misericordia de Dios ahora estamos donde estamos. Porque Dios volvió sus ojos. Si usted regresa conmigo al Salmo que estamos leyendo, el Salmo 40, por favor, eche un vistazo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasó? Se inclinó a mí. Ahora, es importante entender una cosa, y hermanos, especialmente los creyentes. David está escribiendo este salmo porque él se metió en un lío. Algunas personas van a ir a parar al pozo de la desesperación por desobediencia. Algunas personas van a ir a parar al pozo de la desesperación por no obedecer a Dios y por una mala actitud. Por ir en contra de la voluntad de Dios. Van a ir a parar a ese pozo de desesperación. Pero cuando hay arrepentimiento, cuando alguien clama, cuando alguien busca a Dios, como estas personas que yo le he mencionado, que en ese momento final de desesperación límite, le dicen: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Eso es lo que el salmista está diciendo. Clamé a Dios, pacientemente lo esperé, se inclinó a mí. ¿Y qué fue lo que Dios escuchó? Mi clamor. Dios escuchó mi angustia. Dios escuchó mi ruego, porque yo ya no podía más. Las fuerzas me habían abandonado. No tenía fuerzas ni para comer siquiera. No quería levantarme, no quería bañarme, no quería salir de mi casa. Estaba abandonado por mí mismo. Nadie me podía ayudar hasta que Dios mandó un ángel. Dios mandó un ángel. Ese ángel nos habló de la palabra. Ese ángel nos llevó en el camino hasta Dios. Y entonces Dios apareció y me levantó de ese hoyo. Me sacó del pozo de la desesperación. Y dice el versículo siguiente, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo puedo imaginarme saliendo de ese pozo con la mano del Señor. Porque Él dice: no te dejaré, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y Dios te saca de ese pozo. Dice que me hizo sacar del pozo de la desesperación, del pantano. Dios te sacó. Y mire qué rico eso. Solamente una persona que ha estado en un pantano, como ese día que yo estaba, no en un pantano, pero estaba en medio del mar, que yo sentí que se acabaron mis días. Por eso es que le tengo tanto respeto al inmenso mar. Y yo veía para un lado y veía agua, y veía para atrás y veía por todos lados era agua. Y yo dije: ¿quién se llevó la tierra de aquí? Y cuando yo pensé, usted no tiene dónde pararse. Y cualquier esfuerzo que usted trate de hacer por salir, se hunde más. Usted quiere patalear, se hunde más. Hasta que Dios mandó una ola, y esa ola me sacó. Y dije yo, nunca más. Después de que Dios te saca del pantano, pone tus pies sobre roca firme. Y eso dice el versículo. Me sacó del pantano y puso mis pies sobre peña. Ahora siento yo que estoy sobre un lugar firme. Mira, después del pozo de la desesperación, Dios te levanta, Dios te saca, te pone en un lugar firme. Y mire qué rico el siguiente versículo. Esto es maravilloso. Puso luego en mi boca el que puso. Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Cuándo habíamos cantado un himno nosotros? Si solamente los coritos de Vicente Fernández nos podían. Pero sigo siendo el rey. Ahora venimos aquí. ¿Y qué cantamos? Santo, santo, santo. Que puso un cántico nuevo en nuestros labios. Y ahora pensamos y decimos, ¿cuándo en la vida? Nosotros, vos que te subías a la mesa allá en los bares y cantabas. Y ahora, y eso lo hacía borracho, mano. Porque sanito nadie. Ahora venimos a la casa del Señor y cantamos. Alabamos, nos gozamos cuando pasa el grupo y nos ministra. Y alabamos el nombre del Señor. ¡Qué maravilla, qué rico! ¿Quién hizo eso? El que te sacó del hoyo. El que te sacó del pozo de la desesperación. Él puso un cántico nuevo en tus labios. ¡Gloria a Dios! Eso lo hizo Dios. Y además dice la palabra. Verán esto muchos. Y no lo van a creer. ¿Qué fulano se hizo evangélico? ¡No! Si yo conozco a ese muchacho, hombre. Si ese no cree ni en su abuelita siquiera. Pues fíjese que si usted lo viera hoy el día domingo apurando a los niños y con su Biblia bajo el brazo. No lo puedo creer. ¿Y quién hizo eso? El mismo que te sacó del hoyo. El que te sacó del pozo de la desesperación. Que te dio un nuevo propósito a la vida. Que te mostró que al otro lado de la desesperación, que al otro lado de la tristeza y de la angustia, hay un sol brillante de justicia que se llama Jesucristo. Y que Él está dispuesto toda la vida a extenderte la mano para sacarte de ese pozo de la desesperación. Muchos lo van a ver y no lo van a creer. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 4. Bienaventurado. Esa palabra bienaventurado significa dichoso y feliz. El hombre que puso su confianza ¿en quién? En Jehová. Aleluya. Dichoso ese hombre. Dichoso ese hombre. No importa que te diga la gente, no importa que te diga tu familia, no importa que te diga los demás, ¿sabes qué dice Dios? Que tú eres dichoso. Que tú eres dichoso. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13, Jesucristo dijo las siguientes palabras. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua natural volverá a tener sed. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo es la fuente inagotable de la vida, iglesia. Ese es Cristo. Y si un día estuvimos en ese pozo de desesperación, ahora podemos levantar nuestros ojos al cielo y decirle, Señor, gracias. Gracias. Porque me sacaste de ahí. Porque ahora estoy viviendo tiempo extra. Porque yo había oído de ti. Pero ahora te conozco, Señor. Ahora has entrado a mi corazón. Ahora puedo sentirte palpitar dentro de mí. Ahora te conozco con cada centímetro de mi vida y de mi alma. Y sé que eres Dios y que tú moriste en esa cruz, pero que resucitaste y estás vivo en este instante. Ese Dios todopoderoso es la fuente de la vida. Es el Dios que va a cambiar tu manera de vivir. Es el Dios que va a cambiar tu manera de ver las cosas. Y si usted se encuentra en el pozo de la desesperación en este momento, mi querido y amado hermano, usted está en el lugar correcto. porque Dios está dispuesto a extender su brazo para sacarte del pozo de la desesperación. Poner tu pie sobre roca firme pondrá un cántico nuevo en tus labios. Y dice Dios, a partir de ahora serás bendito por haber puesto tu confianza en Jehová, nuestro Señor de los ejércitos. Dele un buen aplauso al Señor. Glorifique a Dios. Antes de orar, quiero dar unos segundos a usted, ahí donde está. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Acuérdese del pozo en este instante, pero no para regresar ahí, sino para mostrar gratitud al Creador. Para decirle, sí Señor, ahí estuve yo. De ahí tú me levantaste. Ahí llegaste tú, Jesús. Extendiste tu mano y me sacaste de ese pozo. Gracias, Señor, por ser la fuente de agua que salta para vida eterna. Gracias porque has puesto mi pie sobre roca firme, porque has puesto alabanza en mis labios. Gracias, Señor, por permitir poner mi confianza en ti y solamente en ti. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Señor. Oramos por aquellas personas en este instante que se encuentran sumergidas en ese pozo de desesperación. Tú eres el que sacas del hoyo a estas personas. Yo te pido, mi Señor, que te manifiestes en la vida de aquellas personas, que permitas que gente que necesite escuchar este mensaje lo escuche, para salir de ese lugar, para que puedan ver que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que está dispuesto a ayudar, dispuesto a sacarte y darte una vida nueva. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero usted quisiera hacerlo hoy, si usted me dice, pastor, yo siento en mi corazón la necesidad de entregarle mi vida a Jesús, y quisiera hacerlo en este momento, si hay alguna persona, yo le invito donde está, para que le abra su corazón a Cristo y lo reciba como el Señor y el Salvador de su vida. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús, ahí donde está, la invitación es para usted. Levante su mano, póngase de pie, entréguele su vida a Cristo. Mientras la iglesia está orando, mientras la iglesia ora, venga usted a los pies del Señor. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu sangre preciosa a favor mío. Gracias. En este momento te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre querido, gracias te damos de todo corazón, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por habernos librado del peligro, habernos librado del mal, del valle de la sombra de la muerte. Gracias, Padre, y por haber puesto hoy mismo nuestro pie sobre roca firme y haber puesto una alabanza en nuestros labios. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos y el pueblo del Señor dice amén. Y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.